Bueno, como les prometí, ya tenemos acá en el piso a parte de los protagonistas de acercarse a esta iniciativa que nació en Zárate en el 2009, que es una iniciativa que tiene una articulación público-privada, que nació, digamos, con el foco en dar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, que fue también cambiando, incorporando nuevas patas con temas educativos, temas ambientales. Y hoy hay 14 empresas que ya integran esta red y, como yo les decía, que tienen que hacer un ejercicio de negociación permanente.
Sí, todo un ejemplo de capital social o esta búsqueda de articulación público-privada que tanto hablamos y que por ahí es tan difícil en el día a día, ¿no?
Bueno, les contamos a quiénes están con nosotras hoy acá. Un programa muy femenino todo, porque estamos así como mucha hormona femenina acá. Ya tenemos a María Paula Calafiori, jefa de comunicaciones corporativas de Lances; Betina Azugna, responsable de RC de Grupo Sancor Seguros; y a Candela Arias, gerente de Desarrollo Sustentable y RCC en el Grupo Carrefour. Bueno, como parte representante de estas 14 empresas que les contaba, después vamos a hablar también con uno de los docentes, que también son parte de los protagonistas. Pero bueno, la idea es ver un poco el ADN, el espíritu de esta iniciativa, que ya, bueno, viene desde el 2009 y que ha venido también creciendo. ¿Cómo andan, chicas?
Muy bien.
Muy bien.
Bueno. Bueno, ahora vamos a romper el hielo. ¿Quiénes son los que están hace más tiempo? ¿Quiénes arrancaron?
Y yo creo que Lances es una de las empresas que estaba desde el principio. Ya desde el 2009 empezamos a darnos cuenta que las mismas empresas de la zona de Zárate estábamos trabajando en temas muy similares, pero de forma separada. Entonces analizamos cómo poder potenciar este trabajo y llegamos a esta primera idea de articulación, que fue la semilla de acercarse.
Buenísimo. ¿Y cuántas arrancaron de esta? ¿Cuántas eran cuando...?
Éramos cinco.
Eran cinco.
Estaba DAO, Holcim y dos más que ahora no voy a recordar.
Perfecto. Después igual se las nombramos a todas para que sepan. Pero bueno, son 14, arrancaron cinco y la idea fue, bueno, en vez de hacer todo por separado, trabajemos juntos.
Claro, porque nos dimos cuenta que había un espectro de actividades que con la fuerza de una sola compañía no se podían desarrollar, pero trabajando en equipo, integrando también a la municipalidad, autoridades, ONGs, la comunidad en sí misma, el poder de actuación que teníamos era muchísimo mayor.
Sí, la capacidad de sinergia. ¿Cómo hicieron para definir foco? O sea, ¿cómo es el foco de acercarse o qué tipo de proyectos pueden entrar dentro del consorcio, digamos?
Mira, te cuento, cuando
Candela
arranca,
toma la pregunta.
Tomé la pregunta. cuando arranca acercarse, nosotros nos sumamos un año después de que arrancase. A ver, se plantean problemáticas y también todas las empresas que estamos ahí participando notamos ciertas problemáticas que tenían. Al principio decimos empezar, o sea, como también veíamos que las empresas están desarticuladas trabajando en Zárate, también lo vimos y lo notamos en las organizaciones civiles. Todas tenían focos muy parecidos, pero todas a su vez trabajan de manera diferente, con lo cual el primer proyecto, si querés, fue con organizaciones de la sociedad civil, también en conjunto con Fundación Compromiso, y trabajamos todo el tema de articular. Después, bueno, pudieron presentar proyectos y esos proyectos fueron financiados. Y así es como arrancó, después ya de un tiempo y proceso de maduración, tanto nuestro, del grupo de acercarse, como también de las organizaciones civiles a las cuales habíamos apuntado en principio, decidimos cambiar el eje y volver a juntarnos todas las empresas de nuevo y decir, bueno, okay, ¿qué ejes tenemos en común? Y esto, como dijiste vos, son 14 empresas que nos tenemos que sentar en mesas larguísimas, hablar y a compartir también experiencias cada uno, qué foco tiene y qué eje de trabajo tiene. O sea, somos 14 empresas, pero todas con actividades, en algunos casos muy iguales y en otras muy diferentes y hasta a veces competidores, con lo cual era todo un tema de romper el hielo. Y es donde definimos que un eje que teníamos muchísimas era medio ambiente. Y ahí es como nace esto de este nuevo programa de La Basura Sirve.
Buenísimo. Antes de entrar de lleno en el programa, les menciono cuáles son las empresas. Tenemos Agrofina, Carrefour, Clariant, Dow, Holcim, Lances, Monsanto, Nucleoeléctrica Argentina, OSDE, Petrobras, Sancor Seguros, Toyota Argentina, Sarcam y Alto Paraná también. Así que bueno, son 14. Como decíamos, bueno, primero empezaron en educación, después pusieron el foco en medio ambiente, que era como otra pata de trabajo común. ¿Querés contarnos, Betina, de qué se trata esto de La Basura Sirve, esta iniciativa medioambiental que ya van por qué número de edición?
Y vamos por la segunda edición.
Por la segunda.
Sí, sí. Bueno, esto consiste es un trabajo que se hace con la sociedad civil, no sé, me van a ayudar las chicas. Nosotros el grupo Sancor Seguros se sumó justamente el año pasado a este grupo de acercarse, y justamente nos interesó mucho el foco, que era medio ambiente. Bueno, es un trabajamos con una ONG que es Piedra Libre, que es la que nos da toda su expertise para llevar a, bueno, a las diferentes escuelas en donde está enfocado este programa, que justamente consiste en enseñarles a los chicos a concientizarse sobre el medio ambiente, y sobre todo en el tema de separación de residuos no orgánicos, que son, bueno, lo que hace especialmente este programa, separar PET de otros plásticos.
Un poco lo que nos pasó cuando elegimos trabajar con Reciclado fue que todas las empresas en sus programas particulares identificábamos el tema de la basura como problemática local. Entonces buscamos alternativas para poder colaborar con esta problemática, y fue presentado el programa La Basura Sirve, que se desarrolló en Bahía Blanca por la IQVB, por Piedra Libre, que es una ONG. Entonces ellos nos cedieron los derechos de uso, y a partir del año pasado empezamos a implementarlo en Zárate.
¿Y este programa cómo se articula? ¿Es con escuelas, con alumnos? ¿Pero cómo es la metodología de trabajo del programa, digamos?
Es con escuelas, es con alumnos y también con las familias de los alumnos que están en esas escuelas. El año pasado nosotros llegamos a más de 4.000 chicos, y este año continuamos trabajando con esas mismas escuelas, nada más que apuntamos a trabajar con toda la currícula, o sea, con todos los grados de esas escuelas que están participando. Una cosa que cabe destacar, la basura es un problema, es una problemática local, pero lo bueno es que empezaron los chicos y se terminaron sumando un montón de vecinos de cercanos al colegio, mismo los padres, los tíos. Entonces vemos este efecto multiplicador, que realmente son los chicos los que lo tienen muchísimo más que los grandes. La cantidad de PET que se juntó el año pasado fue impresionante, y obviamente que este año también queremos
acá
duplicarlo.
Acá tengo, justo estaba viendo algunos números para que la gente más o menos se imagine. En el 2012 se recolectaron más de 3.000 kilos de envases PET y plásticos, y participaron más de 2.900 alumnos de 5 escuelas públicas de Zárate y Lima. Y este año imagino que digamos que ya debe venir creciendo, porque a veces también los programas llevan un tiempo hasta que, bueno, que se conocen, se consolidan, la gente se, el boca a boca, ¿no?
Sí, justamente gracias a la Dirección de Inspección General de Escuelas logramos que, bueno, que esto llegue también al nivel secundario y al terciario. Entonces eso va a multiplicar muchísimo todo el impacto.
Las escuelas pasan a ser puntos de recolección, pero ¿hay algo más que se desarrolla en la escuela o no?
Sí, exactamente. Lo que hacemos es ir una vez por mes a todos los colegios que participan, y junto con los chicos de Piedra Libre, a través de juegos, de canciones, de cosas que tengan que ver con la diversión, trabajamos con los chicos la importancia del reciclado, del cuidado del medio ambiente. Entonces, es un punto de recolección para lo que ellos depositan ahí, pero también es un punto de concientización, porque para llevarlo a un tema práctico, hace un par de semanas fuimos a un colegio que tiene primaria y secundaria. Entonces, entramos a un aula con chicos de cuarto y quinto grado, les explicamos cómo tenía que estar la botella, sin etiqueta y demás, y ellos se ofrecieron para hacer brigada ecológica. Entonces, después, esos mismos chicos fueron con nosotros a las diferentes aulas de secundario a explicarle a los más grandes por qué era importante reciclar, cómo había que cuidar el medio ambiente, cómo había que tener la botella, que había que aplastarla, sacar la etiqueta y todos los detalles. Entonces, no solamente separan, sino que hay toda una apropiación del concepto, del conocimiento, y son ellos los que le dicen a sus compañeros, a los chicos del colegio, a sus papás, a los vecinos. Entonces es toda una multiplicación que estamos generando, no es solamente apropio, es o acopio, es algo que trasciende el colegio mismo.
Sí, hay algo que también es importante destacar, que todo lo que recolectan en los colegios después vuelve a esa misma escuela. Es decir, todo el PET que se recolecta después se recicla, y con eso, con ese dinero obtenido a partir del reciclaje, vuelve en equipamiento que necesite esa escuela. Con lo cual también los chicos en cierta parte están ayudando a que su escuela esté muchísimo mejor, a que tengan equipos que necesitan tener, y bueno, en fin, ven los resultados, que obviamente, a ver, la basura sirve, y la basura también es plata, que eso también es un mensaje, no es basura. Hoy ya la basura dejó de ser basura, y eso también está bueno transmitirle, que el chico pueda verlo.
Yo justo les iba a preguntar, ¿la basura sirve para qué? ¿Para qué usaban la basura? ¿La venden? ¿La venden a...?
Sí, nosotros lo reciclamos y lo trabajamos con Cabelma, con lo cual, y bueno, Sarcam también y un montón de las empresas, exactamente, que nos ayudan con el tema del reciclado, pero sí, vuelve y vuelve en equipamiento para la escuela.
¿Y cómo es un poco la elección de las escuelas, digamos, en qué se basan, en qué criterios se basan para elegirlos y también un poco el vínculo con el municipio, digamos, ellos les dan una mano con eso, cómo lo manejan?
Hablamos cuando empezamos a desarrollar este programa con la jefatura de inspectores. Entonces, directamente nos sentamos con ellos, con un listado de las matrículas, con un mapa y en conjunto definimos cuáles eran los colegios que podían participar en esta etapa. Porque nuestra idea es que empezamos con estos 6 colegios y después el programa tiene que crecer. Pero por ahora estamos creciendo verticalmente en primaria, secundaria, terciaria, para que esto se consolide. Sabemos que es un programa a largo plazo y que después continuará, pero ahora, en base a estos criterios también logísticos, estamos focalizados en estos.
Hablamos un poco, ¿no?, del esfuerzo, digamos, logístico, financiero, de tiempo y demás que implica una iniciativa de estas características, y también por eso la importancia de que sean unos cuantos los que la lleven adelante, ¿no?
Sí, sí, que sí, hay varias empresas que están escuchando y se quieren sumar, bienvenidas sean.
Son más que bienvenidas.
No, sí, todo lo que, a ver, siempre es la unión hace la fuerza y la realidad es esto, cuanta más gente se pueda sumar y a más beneficiarios también podamos llegar, suma para nosotros y suma para la comunidad que estamos todos presentes ahí, así que también eso es sumamente importante y destacable. El trabajo en conjunto no es nada fácil, lleva un montón de trabajo atrás y bueno, es esfuerzo, pero esfuerzo que ve sus frutos, ve sus resultados y eso es lo importante, pero también te motiva a querer continuar. Y a ver, siempre hay algo que digo, que es todo lo ambiental, vos no podés generar conciencia e irte, lo tenés que generar una capacidad, tenés que generar un hábito y mantenerlo. Y siempre está el lema de que lanzar programas y acciones y hacer cosas es fácil, lo difícil es mantenerlo, que perdure en el tiempo, pero que perdure bien, con capacidad instalada, con hábito y con conciencia, que es lo más importante.
O sea, que imagino por lo que acaba de decir Candela, que la idea es seguir con este programa por un largo tiempo.
Ojalá.
La que esté los recursos.
Sí, estamos trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de grupos locales para que puedan asistir a los colegios y hacer toda la parte de recreología, juegos, concientización con gente de Zárate. Estamos trabajando con proveedores locales que están asociados, que nos dan soporte en organización de eventos, en catering. Estamos tratando de sumar empresas también
locales.
Porque la idea es que este programa siga creciendo. Por eso a veces nos preguntan por qué se limitan a PET. Y la idea atrás de todo esto es ir creciendo despacio, pero justamente para ser sustentables. Porque sabemos que si abarcamos demasiado, el programa se va a complejizar en el desarrollo. Y nuestra idea es que todo lo que vamos haciendo quede como hábito. Uh-huh. Entonces, a pasos lentos, pero avanzando.
¿Y este año en las escuelas cuántas son?
Son 6.
6. Siguen siendo las mismas 6 del año pasado, creciendo, como decías, para arriba para con los chicos en secundaria.
Sí, secundaria.
Exactamente. Y creciendo por ahí en la profundidad del trabajo, más de cambio de hábito, de concientización, que esto es el gran valor de los programas ambientales. Porque también, esto que hablábamos cuando en el corte, ¿no? Tal vez el PET no es que valga tanto en términos económicos, pero sí vale mucho ambientalmente recolectarlo, no dejarlo. Por ejemplo, estaba pensando mientras hablábamos con la directora de esta escuela rural, lo que significa para ambientes rurales que la basura quede dando vueltas, ¿no? Las bolsitas, las botellas quedan en ambientes rurales con todo el daño que esto provoca en la biodiversidad, un montón de otras cosas, ¿no?
Sí.
Con lo cual el valor es un valor complejo, no es un valor que lo podemos medir solamente en lo económico, ¿no?
No, sí, además
va mucho más allá.
No, y además también al trabajar con chicos, al haber empezado con chicos por ahí un poco más chicos, también tenemos que ser conscientes que no todo tipo de residuo es apto, como esto se canaliza y se recopila en las escuelas, eso bueno, también se tiene que trabajar con las docentes y darnos cuenta que en una primera etapa siempre lo más fácil por ahí de manejar es el PET y no otro tipo de residuo que pueda ser peligroso
de vidrio.
Sí, que realmente lo tienen que trabajar personas que sepan trabajarlo, o sea, no queremos que la escuela sea un basurero, sino que la escuela sea un punto de acopio, pero también de generar conciencia. Entonces, el PET, dentro de todos los residuos que hay reciclables,
que es como el más amigable.
Y aparte es el que más te yoquea, ¿no? Sí. Porque es como que la gente ya tiene mucho el tema de las tapitas y el PET es como lo mismo que el cuidado del papel. Hay ciertos tipos de residuos que la gente ya tiene como una conciencia, si querés, o que sabe que contamina o que sabe que se puede hacer algo.
Igualmente, desde la el aporte teórico lo hacemos con un montón de tipos de residuos. Los chicos de Piedra Libre tienen su detalle y te explican cuánto tarda, si un plástico, un papel y todo tipo de elementos en poder reinsertarse en el ciclo.
La concientización es más amplia y la recolección, bueno, obviamente para que anclarla en algo puntual y que uno pueda generar también escalas, es bueno, trabajamos con esto, pero pero esto también, digamos, va quedando de alguna manera.
Exactamente.
Un capital que se va instalando.
Si pudieran dar algunos consejos de cosas buenas y de cosas a tener en cuenta para, o sea, sobre, me imagino que del 2009 ahora habrán muchos aprendizajes de cosas que intentaron y quedaron para atrás, para nuevos consorcios o para empresas que quieran sumarse a este consorcio, ¿qué aprendizajes tenemos?
En esto de trabajar en grupo.
De trabajar en grupo, o sea, sí. En esto de articularnos.
Y yo diría empezar por la charla, la escucha y tomarse los tiempos necesarios justamente para armar un buen equipo. Porque, como decíamos antes, la clave de que este programa funcione es que hay un equipo que se lleva bien haciéndolo. Porque roces hay en todos lados, pero lo importante es estar alineados con los valores, la idea, la forma de trabajo, porque estamos todos trabajando por lo mismo. Entre estas 14 empresas tenés incluso competidores, pero nos juntamos y trabajamos de la mano para desarrollarlo. Entonces la clave es ese, el trabajo en equipo y tomarse el tiempo para que funcione.
Sí, también monitorearlo, medirlo, seguirlo de cerca las... las instituciones justamente a la que nos acompaña, seguir de cerca a las escuelas, a los chicos.
Sí, el monitoreo es importante y la verdad que el grupo de estas 14 empresas nos llevamos muy bien, tanto que si me decís algo para mejor te diría la sobrecomunicación y la cantidad de mails que nos llegan por día, nos mandamos por día, pero no, la verdad que cuando se trabaja con buena onda y con compromiso, un poco en resumen, se trabaja bien y hasta ahora la verdad que todas las empresas, desde las que arrancaron hasta las que se fueron sumando, seguimos todas, así que eso también marca que hay un buen clima. Y también dejar de lado esto, si hay competidores puede haber diferentes industrias, creo que el diálogo y el saber entender cada uno desde su lugar cómo puede contribuir es la clave para que haya una armonía. Sin armonía es muy difícil que un programa pueda seguir adelante con tanta cantidad de empresas, ¿no?
Que no hubo deserción es un buen indicador.
Es un buen indicador, totalmente.
¿Y algún aprendizaje así de cosas difíciles que lograron superar o de momentos así de más complicados?
No se me ocurre un momento difícil. Hubo, sí, temas que sortear, pero tenían que ver justamente con el emprendimiento en sí mismo, con conocer cómo con quién hay que hablar para llevarlo adelante, empezar a negociar con quién podemos trabajar el circuito del PET. Pero eran obstáculos, no momentos complicado.
Que en ningún momento se puso en juego, digamos, la continuidad del programa, o que una empresa no fuera a estar, sino más bien
problemas de cotidianos, de organización.
Sí, problemas cotidianos que surgen cuando uno inicia un tipo de programa. Realmente el monitoreo y demás, esto es un tema, para nosotros es fundamental también, porque si vos no monitoreas y no tampoco medís cómo vas en tus programas, difícilmente puedas mejorar algo. Y la idea es que es verdad que el monitoreo es algo que cuesta mucho, al cual le tenés que dedicar mucho tiempo, son muchos chicos y muchas veces las empresas físicamente, si bien tenemos presencia en Zárate, no estamos, con lo cual, bueno, hay todo un tema de confiar también en los equipos locales y de poder trabajar todos en conjunto.
Sí, digo, incluso ustedes que están acá, digamos, ninguna está físicamente ahí, con lo cual también, digamos, el equipo que coordina, digamos, es remoto.
Totalmente.
Me imagino que también eso...
Pero igual tenemos presencia.
Claro.
Cuando se trabaja en la escuela, cuando viene Piedra Libre, cuando hay actividades, estamos con los chicos,
claro.
Estamos con los docentes, tenemos una especie de monitoreo por indicadores, pero también un feedback muy cualitativo para saber cómo está funcionando. Y al tener, LANXESS tiene plan Trenzárate, entonces también sabemos cómo funciona, cuáles son los comentarios. Y
sí, eso es interesante también, ¿no? Del desarrollo local, digamos.
Totalmente.
Ustedes tal vez no están en el día a día, pero sí, la empresa está, o
sí,
como decía,
y hay colaboradores,
Betina, bueno, gente. Alguien dentro de la cadena de valor, que también es como otra... Sí,
exactamente,
otra.
No tenemos una sede ahí, algo nuestro, pero sí está presente un productor de seguros, que es nuestra línea de cadena de valor, y es muy importante para nosotros sumarlo en todo este tema de sustentabilidad y sumarlo a nuestro proceso y a lo que hacemos con las otras empresas también.
Está bueno. Y si tuvieran que decir, digamos, antes de despedirnos, desafío para el próximo año, digamos. Bueno, vimos un poco, ¿no?, esto de seguir creciendo a paso, pero digamos, ¿cuál sería el gran desafío en lo que se viene?
Y estamos saliendo a la comunidad un poco más fuerte en estos últimos tiempos.
Sí, creo que, a ver, el desafío, si bien ya estaríamos a llegar a bastante cantidad de chicos, y vuelvo a todas las currículas de estas 6 escuelas, y también vemos lo que decía un poquito al principio, que se suma el abuelo, el tío, el padre, los vecinos y demás, es abrir un poco a la comunidad, que eso también te lleva al desafío de, si ya lo abrimos más para mucha más gente, hay que ver obviamente el tema de la logística, que casi siempre en todo lo ambiental y todo lo que implique reciclado es un tema crucial, y el masificar el mensaje y no hacerlo tan para chicos, sino también más para que lo entiendan los grandes, que a veces el grande le cuesta más entender que a los chicos, pues los chicos la verdad que ya hoy en las escuelas
naturalmente lo
dan, y naturalmente es como que lo tienen en su ADN, y les enseñan muchísimo a los grandes, y los grandes, siempre digo, nosotros no crecimos en nuestras escuelas, no, a mí no me enseñaron a cuidar el medio ambiente, es algo que aprendí de grande, y lo cual una vez que tomás conciencia nunca volvés, no retrocedes, cada día es como que querés ir por más, así que bueno, por ahí creo.
Pero
que
es verdad, desafío, que los chicos son buenos embajadores, sí, en la familia y en las comunidades, porque te desafían, sí, también, sí, a, bueno, esto no se reta, puede,
total. Dicen, sí, no tires esto, no, esto yo lo veo con las hijas de mis amigas, que cada dos por, no, Candela, esto no, y la verdad que ya hasta te da vergüenza, decís, bueno, no, tenés razón, vamos.
Yo vengo de otra generación, en mi época,
sí,
cambió
mucho más. Sí, no, eso es verdad.
Bueno, les agradezco que hayan venido hoy a compartir, les cuento entonces, les recuerdo con quienes estuvimos charlando, con María Paula Calafiore, jefe de comunicaciones corporativas de Lances, Bettina Zugna, responsable de RC Grupo Sancor Seguros, y Candela Arias, gerente de Desarrollo Sustentable y RSC en Grupo Carrefour, 3 de las 14 empresas, que se las vamos a nombrar de nuevo, que forman parte de este Acercarse: Agrofina, Carrefour, Clarion, Dow, Holcim, Lances, Monsanto, Núcleo Eléctrica Argentina, OSDE, Petrobras, Alto Paraná, Sancor Seguros, Toyota y Sarcam, que vienen trabajando desde el 2009 y ahora con el foco bien claro, no hay discusión ahí, parece que están todos de acuerdo, trabajar en medio ambiente y con el tema de, puntualmente, de la basura.
En la comunidad de Zárate, así que a todas las empresas que quieran sumarse, bueno, bienvenidas, ¿no?
Acá van a estar muy contentas las chicas de tener un interlocutor más en la mesa. ¿Muchas mujeres, no, en la mesa o no?
Venimos sumando bastantes hombres, ¿sí?, en el último año, sí, porque se suma mucha gente de medio ambiente, de las diferentes empresas, y eso ya va cubriendo la cuota masculina.
Está bien, porque
así también decimos que trabajamos diversidad,
No todo es medio ambiente,
no.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir este espíritu de acercarse. También hablamos con una docente de una de las escuelas, así que bueno, un poco ver cómo la trastienda de este programa que ya arrancó en el 2009. Nos despedimos entonces, María.
Hasta el martes que viene.
Chao, hasta luego. Gracias por venir.
Gracias.